Estamos a 26 de mayo del año 2008. Estamos una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Emperador del Universo, reunidos para estudiar su palabra y para compartir entre nosotros y salir edificados en la fe. Así que os invito, si tenéis alguna Biblia electrónica por ahí o alguna Biblia de papel, a que abráis en el capítulo 24 del libro de Lucas, capítulo 24, verso 43. Vamos a analizar este pasaje, y los que enseñan pues la doctrina esta falsa de la inmortalidad del alma, que como hemos visto en días pasados, esta doctrina de la inmortalidad del alma es totalmente diabólica, es satánica. Fue el diablo, la serpiente, el primero en enseñar a la especie humana que el alma es inmortal. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Eva? Le dijo: no moriréis, seréis inmortales, si pecaban. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma la enseñó por primera vez Satanás a Eva, y Eva después engañó a su esposo Adán. Pues bien, los que enseñan esta doctrina falsa, los iglesieros que enseñan esta doctrina falsa de la inmortalidad del alma, siempre citan Lucas 23:43 para apoyar esa doctrina falsa. Y es el relato del ladrón arrepentido. Pues bien, vamos a hacer un análisis sencillo de estas palabras de Jesús, que están registradas en Lucas 23:43. Como sabéis, hermanos, pues Jesús estaba crucificado. Y junto a él pues había dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús le dijo al otro ladrón lo siguiente. Nosotros, verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Estas palabras las dijo el ladrón arrepentido. Como podéis ver, este hombre que estaba crucificado junto a Jesús reconoció que había pecado, reconoció su condición de pecador y miró a Jesús y reconoció que él era justo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues el Señor le dijo estas palabras, las que se encuentran en el verso 42. Perdón, el ladrón dijo estas palabras, el ladrón arrepentido se volvió a Jesús y le dijo estas palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si lo leemos en el verso 42. Pues bien, observad, hermanos, que este ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando Jesús viniera a la tierra, viniera en su reino a la tierra. Es decir, cuando Jesús regresara a la tierra con gran poder y gloria. Seguramente que este ladrón arrepentido pues escucharía algún discurso de Jesús, alguna charla de Jesús sobre este asunto profético de su futura venida gloriosa, de la venida futura del reino de Dios a la tierra. Y entonces el ladrón arrepentido le pidió al Señor esto. Le pidió que se acordara de él cuando él viniera en gloria a la tierra, cuando viniera en su reino. Este ladrón arrepentido, como buen judío que era, pues no creía en la doctrina falsa y diabólica de la inmortalidad del alma. Él creyó las palabras de Jesús y en su promesa de regreso glorioso a la tierra para reinar sobre las naciones. Como he dicho antes, este ladrón arrepentido, pues seguramente que en alguna ocasión escucharía los discursos, algún discurso profético de Jesús, le había oído seguramente hablar de su futura venida gloriosa, de la venida del Hijo del Hombre, y entonces el ladrón por eso le pidió eso, le pidió que se acordara de él cuando regresara en su reino. Y esta petición del ladrón arrepentido, hermanos, a Jesús, implica lo siguiente. Primero, para el ladrón arrepentido, Jesús, ¿qué era? Era un rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Él reconoció que Jesús era un rey, pero que aún no había recibido el reino. Porque dice el texto que se acuerde de él, que se acordara de él cuando viniera en su reino. Por lo tanto, el ladrón arrepentido reconoció que Jesús era rey, pero que aún no había recibido del Padre, aún no había recibido ese reino que el Señor recibirá en el futuro cuando venga a la tierra. En segundo lugar, cuando Jesús venga en gloria, venga en la gloria de su reino, venga a la tierra, entonces es cuando se acordará del ladrón arrepentido y lo devolverá a la vida. Es decir, el ladrón arrepentido también creyó que cuando Jesús venga en gloria, le resucitará. Por lo tanto, el ladrón arrepentido creía en la resurrección. Y ahora veamos la respuesta de Jesús. ¿Qué le respondió Jesús a este ladrón arrepentido? La traducción literal de este pasaje de Lucas 23:43, la traducción literal del texto griego dice lo siguiente, atención. Dice así, la traducción literal del texto griego: de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Repito, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Esta, hermanos, es la verdadera traducción de este pasaje de Lucas 23:43. En las diferentes, muchas traducciones de la cristiandad, pues lo que han hecho es pervertir este pasaje. Añadir, por ejemplo, la conjunción que, la cual no existe en el texto griego de este pasaje, o también han añadido coma o punto o dos puntos en el lugar incorrecto, como veremos después. Esa conjunción que, la palabra que, no existe en el texto griego de este pasaje, sino que fue añadida por los traductores de la cristiandad. Y el texto griego, pues tampoco tenía signos de puntuación, no tenía comas ni puntos, como se sabe perfectamente. El texto koiné, el texto griego koiné del Nuevo Testamento, no contenía ni puntos ni comas, no tenía signos de puntuación que separaran palabras. Jesús, en este pasaje, estaba utilizando la palabra hoy, de la misma forma que en muchas partes de las Escrituras se utiliza. ¿Con qué fin? Pues sencillamente con el fin de reforzar, de enfatizar una afirmación anterior. Y para que lo entendamos mejor, vamos a ver, por ejemplo, tres ejemplos tomados de la Biblia. Mira, si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 4, verso 26, verso 39 y verso 40, leemos lo siguiente. Está hablando el Señor Yahvé y dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra. Siguiente texto. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Siguiente pasaje. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Es decir, que declarar algo hoy equivalía para el Señor a hacer una afirmación solemne y con autoridad y de una certeza absoluta. Por lo tanto, cuando Jesús, el Señor, le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso, sino que en ese mismo día que estaban muriendo, le estaba asegurando de forma solemne que estaría con él, con Jesús, en el paraíso. Es decir, en tiempo futuro. Está hablando del futuro, cuando el ladrón arrepentido estará con Jesús en el paraíso. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener la total seguridad de que estará con Jesús en el paraíso, pero no cuando muriera, sino cuando Jesús venga en su reino. Por eso es que el ladrón arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús claramente le prometió el paraíso, no cuando muera, sino cuando él regrese en su reino. El Señor no fue al cielo, al tercer cielo, que es el paraíso. Claramente en el Apocalipsis y en otro pasaje también del apóstol Pablo, un pasaje que veremos después, el tercer cielo está identificado perfectamente con el paraíso. Pues bien, Jesús no fue a este tercer cielo, no fue al paraíso cuando murió. ¿Por qué? No sabemos esto. Pues sencillamente porque Jesús, después de resucitar al tercer día, se apareció a María Magdalena y la dijo que aún no había subido al Padre. Este pasaje lo podéis leer en Juan, capítulo 20, verso 17. ¿Y el Padre dónde está? El Padre está en el cielo, es decir, en el tercer cielo, en el paraíso. Así lo enseñó Jesús, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, si Jesús le dijo a María Magdalena que aún, después de resucitar, que aún no había subido al Padre, por lo tanto, es absolutamente imposible que Jesús subiera al Padre cuando murió. Por lo tanto, ni Jesús ni el ladrón arrepentido subieron al Padre cuando murieron. Jesús, cuando murió, ¿dónde fue? Pues sencillamente dice el Evangelio que fue sepultado, fue al Hades, al Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el reino de los muertos, el poder de la muerte, el dominio de la muerte. Así, por ejemplo, lo dijo el propio Jesús. Mateo, capítulo 12, verso 40, dijo el Señor: estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Qué es el corazón de la tierra, según la Biblia? Pues es sencillamente el interior de la tierra, donde van los muertos, donde van los muertos, al interior de la tierra, es decir, al sepulcro. Y es ahí donde fue el Señor, al Hades, al dominio de la muerte, al interior. Bien, hermanos, pues como os decía, Jesús no subió al paraíso, no subió al Padre cuando murió, porque después de resucitar, el tercer día, le dijo a María Magdalena que aún no había subido al Padre. Por lo tanto, Jesús no fue al cielo, no fue al paraíso cuando murió. Así que el ladrón arrepentido no fue al paraíso cuando murió. Cuando los iglesieros, estos maestros, entre comillas, iglesieros, salen con esa historia de que Jesús se llevó al cielo al ladrón arrepentido cuando murió, es totalmente falso. Porque, repito, Jesús no fue al cielo cuando murió. Jesús solamente ascendió al cielo después de resucitar, pero no cuando murió. Y en este pasaje de Mateo 12:40, cuando el Señor dijo que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, indicando el lugar donde estaría muerto y sepultado, en el corazón de la tierra. La palabra corazón en este pasaje es un modismo, por así decirlo, un modismo hebreo, judío, para expresar en medio de. Jesús, lo que estaba diciendo bien claro en este pasaje, es que estaría muerto, muerto y sepultado en el interior de la tierra, estaría sepultado. Y el propio apóstol Pedro, en su primer discurso que dio a los judíos en Jerusalén, en el discurso que vemos en Hechos 2, discurso del día de Pentecostés, dijo bien clarito que el alma, es decir, la vida de Jesús, estuvo en el Hades, es decir, estuvo bajo el poder de la muerte. El Hades es el poder de la muerte, es el reino de la muerte, es el dominio de la muerte. Eso es el Hades, según el Nuevo Testamento. Y su palabra equivalente, que es Seol, significa exactamente lo mismo. Es el poder, el reino de la muerte. Siendo el sepulcro sencillamente el símbolo físico del reino de la muerte. Y dijo también el apóstol Pedro que al tercer día Jesús volvió a vivir, es decir, resucitó. Si lo podéis leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 31 al 32. Por lo tanto, hermanos, Jesús no estuvo vivo en ningún lugar entre su muerte y su resurrección. No estuvo vivo en ningún lugar. Sencillamente él estaba muerto. Jesús durante esos 3 días dejó de existir. Estuvo muerto y sepultado. Su vida se extinguió, cesó, durante esos 3 días en los cuales estuvo muerto. Por lo tanto, cuando Jesús murió, no fue, como digo, a ningún lugar en el más allá, sino que sencillamente estuvo sepultado. Estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el poder del Hades, es lo que enseña la Escritura. Y como hemos dicho aquí en este pasaje de Hechos 2, el apóstol Pedro, cuando dio el primer discurso en Pentecostés, pues también dijo que Jesús estuvo bajo el poder de la muerte. Su vida cesó, se extinguió y estuvo bajo el dominio de la muerte y solamente volvió a vivir cuando el Padre le resucitó, cuando resucitó al tercer día. Pues bien, veamos ahora el significado de la palabra paraíso en el Nuevo Testamento. La palabra paraíso, según los mejores diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, viene del idioma antiguo de los persas y significa simplemente, hermanos, pues un jardín muy bello, un jardín o parque repleto de placeres y de maravillas. Pues bien, esta palabra en el Nuevo Testamento tiene dos aplicaciones. Mejor dicho, en la Biblia tiene dos aplicaciones, como vamos a ver ahora. Una es terrenal, la Biblia habla de un paraíso terrenal, y la otra es celestial. La Biblia también habla de un paraíso celestial, especialmente el Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a comprobar. Leyendo, por ejemplo, Isaías capítulo 51, verso 3, que dice lo siguiente. Isaías 51, 3. Dice, ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. ¿Lo veis? En parque, en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí, hermanos, como podéis ver, en esta profecía de Isaías está hablando de un paraíso completamente terrenal, de un paraíso, de un jardín de placeres, de un parque maravilloso. Bien, hermanos, pues como vemos en este pasaje de Isaías se habla de un paraíso terrenal, completamente terrenal. Y se está refiriendo, pues evidentemente, esta profecía de Isaías al futuro glorioso de Sion, al futuro glorioso de Israel, cuando el Señor transformará el desierto, los desiertos que hay en la tierra, pues los transformará en paraíso, los transformará en vergeles, en jardines maravillosos. Se está hablando de paraíso terrestre, en un huerto lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de placeres maravillosos, pues para la gente que viva en ese nuevo mundo que el Señor pues va a regenerar, va a limpiar. Sin embargo, el paraíso que encontramos en las Escrituras del Nuevo Testamento es un paraíso celestial. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el paraíso celestial que menciona el Nuevo Testamento. Y se encuentra este texto en 2 de Corintios, si alguno tiene la Biblia lo puede comprobar, 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Dijo lo siguiente el apóstol Pablo. Conozco un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí, como podéis ver, Pablo primero habla de que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y seguidamente dice que fue arrebatado hasta el paraíso. Por lo tanto, el tercer cielo y el paraíso son expresiones sinónimas. Se está refiriendo al mismo lugar. El tercer cielo es el paraíso celestial, no el paraíso terrenal, sino el paraíso celestial. Por lo tanto, la Biblia habla de dos paraísos, el terrenal y el celestial. En este pasaje del apóstol Pablo se identifica claramente al paraíso, como he dicho, con el tercer cielo. Y ese tercer cielo es la morada de Dios. Por eso es que en Mateo 6:9, cuando el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro, ¿qué dijo? Padre Nuestro que estás en el cielo. Ese cielo donde mora Dios es el paraíso celestial, donde está el Dios Padre y los ángeles y el Señor Jesús. Y ese es el paraíso celestial mencionado en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver este otro texto donde aparece la palabra paraíso. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está. ¿Y dónde está? Está en medio del paraíso de Dios. En este pasaje del Apocalipsis, pues podéis ver que el paraíso se encuentra allí donde está el árbol de la vida. ¿Y dónde está este árbol de la vida? Pues si conocéis bien el Génesis, a ver, por favor, ¿alguien tiene el micrófono conectado? Que lo desactive porque está saliendo un sonido de fondo muy molesto y luego la grabación queda mal, hermanos. Si sois tan amables, es que no sé quién lo tendrá conectado. Que lo desconecte, que de abajo tiene el iconito del micrófono pincha ahí y así desactiva el micrófono. Si no, es que luego la grabación queda muy mal y os molesta. Bien, hermanos, pues en Génesis, este árbol de la vida se encontraba en el Génesis, en la tierra. En el texto del Génesis podéis leer cómo Dios creó el jardín del Edén, creó el árbol, el árbol de la vida, ahí estaba el árbol de la vida. Si nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubieran comido del árbol de la vida, ellos hubieran vivido para siempre, hubieran adquirido de forma instantánea la inmortalidad. Pero como sabéis, si habéis leído el texto, pues el Señor le prohibió que tomaran del árbol de la vida. Bueno, hermanos, pues el tema es ese, ¿no? Que el paraíso, que es mencionado en el libro del Apocalipsis, ahí estaba el árbol de la vida. Está el árbol de la vida, que es en el paraíso celestial. Y en la tierra, en Génesis, se encontraba también el árbol de la vida, pero estaba en el paraíso terrenal, que era el jardín del Edén. Ese paraíso, ese árbol de la vida, pues ya no está en la tierra, ya no está en la tierra, sino que fue llevado ¿a dónde? Pues se ha llevado al tercer cielo. En el tercer cielo está ahora el árbol de la vida. Como dice en el capítulo 22 del Apocalipsis, verso 2, está en la nueva Jerusalén celestial, en medio de la calle de la ciudad celestial, en medio de esa ciudad está el árbol de la vida, y las hojas de ese árbol, dice el libro del Apocalipsis, servirán para la sanidad de las naciones. Por consiguiente, hermanos, ya sabemos qué es el paraíso y dónde se encuentra actualmente. Está en el tercer cielo. El paraíso es el tercer cielo, es decir, la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también volverá a estar en la tierra cuando venga el Señor y comience el milenio, y entonces, como dijo esa profecía de Isaías que hemos leído, pues la tierra se convertirá, los desiertos se convertirán en vergeles maravillosos, en jardines de delicias. En ese tiempo, en esa nueva era, en esa era milenial, en ese siglo venidero, cuando el reino de Dios venga a la tierra y venga la gloria de Sion. Cuando Jesús, por lo tanto, le dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Jesús sencillamente le estaba prometiendo es que cuando él venga del cielo como rey, cuando él venga a la tierra con gran poder y gloria, entonces el ladrón arrepentido estará con Jesús en el paraíso, es decir, en ese vergel maravilloso que comenzará en la tierra cuando el Señor Jesús venga a gobernar las naciones de la tierra. Entonces, cuando la tierra se convierta en este vergel maravilloso, el ladrón arrepentido pues resucitará y estará con el Señor Jesús en el paraíso. Por consiguiente, el ladrón arrepentido no fue al cielo, no fue al tercer cielo. Cuando murió, por la sencilla razón de que Jesús, después de resucitar, dijo bien clarito que aún no había subido al Padre, y el Padre está en el cielo. Así que el ladrón arrepentido estará con el Señor cuando el Señor venga en gloria, cuando venga a reinar y él resucite, y el ladrón arrepentido resucite. Bien, hermanos, pues esto es el estudio que quería daros hoy. Ya podéis activar los micrófonos, y si sobre este tema tenéis alguna duda o algún comentario, pues libremente lo podéis hacer.
Sí, bueno, nada más quería ver cómo, cuál es la idea, o cómo lo interpretas, porque ya ves, yo siempre he sido, como dicen, fue polémico, pero lo que trato de es que analicemos, de un lado a otro, porque si todos estuviéramos de acuerdo, pues no tuviera chiste, nada, sino que tiene que haber pues un pero a una idea diferente para que resulte bien pues emocionante la cosa.
Bueno, ¿cuál es la pregunta, hermano?
En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Bueno, creemos en Dios sin verlo, ¿no? Porque es espíritu. Esa es la idea. Dice, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si voy, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Así es que, ¿quién nos trata de decir ahí el Cristo? con que si creemos en Dios, debemos también creer en Él como espíritu, como creencia, por fe. Así es que nosotros nunca hemos visto un espíritu, por lo menos yo nunca lo he visto. Pero si mi idea, mi razón dice, si Dios es espíritu, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos dio un espíritu inmortal y que estamos en este cuerpo? O que así como lo dice en la escritura del ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso para el Cristo? O porque para nosotros lo podemos definir como tú lo dices o como yo crea. Eso no es importante. El problema está que usemos la razón y que saquemos de la escritura estos textos que van muy en desacuerdo con una creencia de un espíritu que muere con el cuerpo. Sin embargo, aquí Cristo está diciendo que hay moradas en el cielo y que de ahí donde esté Él, mira, ahí estaremos los...
Vamos a ver, hermano Oscar, mira, vamos a ver, el texto que has citado, Juan 14, está hablando clarísimamente del futuro regreso glorioso del Señor, cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Está hablando del regreso futuro del Señor. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? La casa del Padre es la nueva Jerusalén celestial. Es la morada de Dios. Lo dice el Apocalipsis. Es la morada de Dios. Es decir, la casa del Padre. Y a esa morada de Dios, a esa nueva Jerusalén, a esa ciudad celestial, nos va a llevar el Señor cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga en gloria. Entonces nos va a tomar, nos va a recoger y nos va a llevar a esa ciudad celestial, a esa nueva Jerusalén que habla el Apocalipsis. Pero el pasaje no está hablando de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Está hablando, repito, bueno, del regreso glorioso del Señor en el futuro.
Sí, es que la idea está, ¿sí? La idea está entre tú y yo, de que tú lo crees en un futuro lejano, hasta cuando sea el último viviente en la tierra. Mas yo lo creo después de muerto, a la hora de morir. A la hora de morir viene Cristo.
No. ¿Cómo que a la hora de morir viene Cristo? Eso nada. Cuando nosotros morimos, dice Dios en la Biblia, que volvemos al polvo de la tierra. Es decir, la hora de nuestra muerte, cuando nosotros morimos, la pringamos, no tiene que ver absolutamente nada con la venida gloriosa del Señor. La venida gloriosa del Señor es otro evento profético que va a ocurrir en el futuro.
No. ¿Eh? Eso es falso.
¿Qué es falso el qué?
Eso es falso. Sí, es falso lo que dices, porque jamás nunca ha dicho Dios esa cosa. Lo dijo Salomón.
No, vamos a ver, Oscar. Vamos a versículos 18 y 19. Génesis capítulo 3, verso 18 y 19. Veamos qué es lo que dice Dios sobre la muerte. Dice.
Ajá. Génesis 18 y 19.
Génesis capítulo 3, verso 19. Vamos al verso 19. Dice Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, le está diciendo Dios a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí se está refiriendo a la muerte de Adán. Nosotros cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, lo dice Dios. ¿Y qué significa esto? Pues sencillamente que volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Sencillamente no existía. Dios no lo había creado. Pues cuando morimos, volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creada. Porque dice Dios que volvemos al polvo de la tierra. Y no se está hablando solamente del cuerpo, ojo. Está hablando a la persona de Adán, a Adán. Dice que volvería al polvo de la tierra. No se está refiriendo únicamente al cuerpo de Adán, sino a la persona de Adán. Cuando morimos, sencillamente, según la Biblia, según Dios, no según Satanás, sino según Dios, dejamos de existir. Y el morir no tiene que ver absolutamente nada con la venida gloriosa del Mesías. o la venida gloriosa del Cristo. No confundas los términos, no confundas los eventos proféticos. El Señor va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es cuando nos resucitará y estaremos con Él para siempre. No tiene que ver nada, la venida gloriosa del Señor no tiene que ver nada con nuestra muerte. Los que enseñan que el Señor viene cuando morimos están enseñando sencillamente un falso evangelio. Eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia y a lo que dice el evangelio. Eso no tiene que ver nada con el evangelio. El decir que cuando morimos ya el Señor viene en gloria, viene por nosotros, eso es falso, eso es mentira. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte.
Ahora bien, hermano, nos vamos más atrasito de donde leíste. Nos vamos al Génesis 2:7. Dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Así es que vemos que el hombre en su cuerpo es polvo de tierra, mas el aliento de vida Dios lo dio. Claro. Ese no es polvo de la tierra. ¿Y cuando te así dije... es que hay dos vamos cosas?
¿Y cuándo te he dicho yo que el aliento de la vida es el polvo de la tierra? El espíritu de vida, claro que no es el polvo de la tierra. Es la energía en nosotros. Dios puso una energía en el ser humano, que es el espíritu, que es el aliento de vida. Y esa energía es como la electricidad en un aparato eléctrico. Es la electricidad lo que hace que el aparato eléctrico funcione. Pues lo mismo pasa con nosotros. Dios puso un espíritu en nosotros, que ese espíritu, esa energía, hace que nosotros funcionemos. Hace que podamos movernos, que podamos hablar. Eso lo hace el espíritu. ¿Entiendes? Entonces...
Pero esa energía muere.
Esa energía,
se acaba.
Yo he dicho alguna vez que el espíritu muera. Lo que muere es el ser humano, la persona, el alma. ¿Entiendes? Cuando morimos, dice la Biblia, nosotros volvemos al polvo de la tierra. Y el espíritu que Dios puso en nosotros, esa energía de vida, ese aliento de vida, regresa al Señor que la dio. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Esa energía, ese espíritu, regresa a Dios que la dio. Pero la energía que tenemos dentro no es la persona. Repito, no es la persona. Esa energía o espíritu es el aliento de vida, es la energía que hace que nosotros podamos vivir. Pero la persona es el alma. El alma, la persona, el ser viviente es ese alma.
Hermano.
Sí, hermano.
Sí, hermano. Dice ahí que dice la escritura que del polvo formó al hombre y le dio un soplo de vida y lo hizo un ser viviente, o sea, un alma viviente.
Así es.
O sea, conjugó las dos cosas para ser un alma viviente, no que no caiga de la forma como dice el
hermano. Exactamente, hermano. Somos un alma viviente, como dice el hermano, como acabas de decir tu hermano, cuando ese aliento de vida se une al cuerpo, hecho del polvo de la tierra, el ser humano se convierte en un alma viviente, es decir, en un ser viviente, en un ser vivo. Es lo que hizo Dios en el texto que ha leído antes Oscar, Génesis 2:7.
Sí.
Dios, Elohim, el Señor, Yahvé, Jesucristo seguramente que era, crea a Adán del polvo de la tierra, del barro, mezclado con las partículas de polvo, y crea el cuerpo de Adán. Después le da un beso por la nariz e insufla por su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, la energía de vida. Y entonces Adán se convierte, cuando ese aliento de vida entra en contacto con el cuerpo, Adán se convierte en un ser viviente, en un alma viviente. Y eso es lo que somos, almas vivientes. Cada uno de nosotros somos almas vivientes, somos seres vivientes. Y cuando morimos, sencillamente ese alma se extingue, esa vida se extingue. Dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Y la energía de vida regresa al Señor que la dio. Eso es sencillamente lo que dice la Biblia. Esto no es algo que yo me esté inventando.
Pero
es lo que dice la Escritura.
Pero ese aliento de vida es con conocimiento.
No.
Cuando
no,
regresa Dios.
Hermano, no. Hermano, dice sí. Que todo ser viviente, todo espíritu que tiene aliento, regresa a Dios, todo, porque Él es la vida, hermano. Todo ser viviente.
Con conocimiento.
Cuando muere.
Los seres humanos, no los animales, ojo.
Así es.
Hay un versículo en la Biblia, hermanos, que mañana os lo voy a dar, donde se dice que los animales, los gatos, los perros, los cuadrúpedos, todo tipo de animales, tienen espíritu de vida dentro de ellos. Pero el espíritu de los animales baja a la tierra, es decir, regresa a la tierra, no regresa a Dios que lo dio, sino que regrese a la tierra. Es solamente la energía que tiene el ser humano, ese aliento de vida, ese espíritu, el del ser humano, el que regresa a Dios, al Señor, cuando morimos. Solamente el del ser humano.
Ok, hermano, sí está importante ese texto, ¿eh? Muy importante ese texto que tiene.
Sí. Entonces, hay un texto que dice claramente que el espíritu de los animales, regresa a la tierra, vuelve a la tierra. Pero curiosamente, el espíritu, la energía que tenemos los humanos, cuando morimos, cuando la pringamos, regresa, vuelve a Dios que la dio. No vuelve a la tierra, sino que regresa a Dios que la dio. Evidentemente, porque fue el Señor Jesús, quien dio ese beso en la nariz de Adán, e introdujo en su cuerpo el aliento de vida. Por lo tanto, cuando morimos y expiramos, soltamos el último aliento, esa energía que sale de nosotros regresa al Señor Jesús que la dio. Por eso, fijaos, hermanos, cuando Esteban muere apedreado, Hechos capítulo 7, cuando el Esteban, que fue el primer mártir cristiano, está siendo apedreado por los judíos, ¿qué es lo que dijo Esteban? Habla con Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe ¿el qué? ¿Mi alma o mi espíritu?
¿Qué le dijo?
Mi espíritu. No el alma, porque el alma muere, el alma se extingue, sino que dijo: recibe mi espíritu, porque es lo que recibe Jesús cuando morimos, es decir, nuestro espíritu, nuestra energía de vida, nuestro aliento de vida regresa al Señor Jesús, sencillamente. Y entonces dejamos de
sentir. Es que, hermano, en veces lo que no se entiende es que no se entiende que de las dos formas del polvo y del soplo de vida, el ser de vida que dio al Señor, la energía se conjunta y hace el alma. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Eso, las personas no entienden esa forma, pues.
Claro.
Entonces lo tratan de relacionar con otras cosas, que si el espíritu, que si a dónde va el cuerpo, que si se va a otra dimensión. Y esa es la gran mentira de Satanás que ha introducido en toda la, es más, hasta en las iglesias cristianas.
Así es, hermano Adrián, efectivamente. O sea, la doctrina de la inmortalidad del alma es la doctrina diabólica, la primera mentira satánica que el diablo dio a la mujer, a Eva. Y esa mentira satánica, asombrosamente, es la que más predican y la que más tienen en común todas las religiones falsas del mundo, incluidas las iglesias, de la cristiandad apóstata. Es la doctrina de la inmortalidad del alma, la que tienen en común todas las religiones falsas, todas. La de que el alma, el ser humano, es un ser que trasciende a la muerte, que no muere en realidad y que pasa a un más allá, o como le queramos llamar, y que sigue existiendo. Esa es la doctrina común que tienen todas las religiones falsas, que es contraria a la doctrina enseñada en la Biblia y a la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Los apóstoles y Jesús que enseñaron es la doctrina de la resurrección de los muertos, jamás la doctrina de la inmortalidad del alma, nunca.
Así es, hermano, así es. Sí, es que la verdad, cuando muere un ser querido, hermano, toda la gente se quiere explicar si a dónde va el espíritu, si que nos están viendo desde el cielo, que si no. O sea, yo sé, o sea, muchas veces uno entiende el dolor de las personas, pero la verdad, hermano, la verdad es la verdad, y tiene que hablar uno con la verdad de lo que es. Cristianos bíblicos, tenemos el fundamento, hermano. Yo no voy a hablarle con la mentira nomás para palmearle la espalda, sino que tenemos que hablar con la verdad de lo que es la realidad de lo que es, hermano, porque si nosotros entonces nos hacemos mentirosos del y a mí muchas veces me han dicho: pero es que tú no te consuelas de las personas. No, es que hay que hablar la verdad. Uh-huh. Una persona cuando muere, se va al polvo y el espíritu va a Dios. Pero no sé, o sea, muchas veces piensa que jugamos, pues. Y el oído del hombre quiere escuchar cosas agradables, pero muchas veces eso no es, hermano.
Así es, hermano Miguel. Digo, hermano Adrián. Y mira, una de las doctrinas más diabólicas de todas es enseñar que la venida gloriosa del Señor ocurre cuando morimos. O sea, esa es una de las doctrinas más falsas que se puedan enseñar. La venida del Señor no tiene que ver absolutamente nada con nuestra muerte. Son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es cuando nosotros morimos, y otra cosa totalmente diferente es cuando, al final de los tiempos, venga el Señor Jesús en gloria. Son dos cosas totalmente diferentes. Te lo digo porque hay muchas iglesias que enseñan eso, que dicen que cuando morimos ya regresa el Señor, que eso es la venida del Señor. Eso es absolutamente falso. Esa es una doctrina totalmente religiosa. No tiene ningún
ningún fundamento de la Biblia.
Y también dicen, hermano, que cuando así, nos morimos, no, es que ya estamos en el cielo, y o sea, el Espíritu de Dios regresa a él. El Espíritu regresa a Dios, pero no estemos nosotros en, porque él va a venir a juzgar.
Es que el espíritu humano, el espíritu del hombre no es el hombre. Esto que quede claro.
Así
el
es.
El espíritu del hombre así no es, es el hombre. Es la energía así que da la vida al hombre, pero no es el hombre.
Así es.
No es la persona. La persona es el alma. Cuando ese aliento de vida, ese espíritu de vida se une al cuerpo, entonces nos convertimos en un alma, pero no tenemos que confundir el alma con el espíritu. Y esto, por ejemplo, lo diferenció claramente el apóstol Pablo muy bien en un pasaje que voy a leer, que es en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y que dice lo siguiente. Veréis cómo Pablo diferencia el alma del espíritu. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice... Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de todo nuestro ser, que está compuesto, nuestro ser, nosotros, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas diferentes. El espíritu es una cosa, el alma es otra cosa y el cuerpo es otra cosa. Y eso que quede claro, el espíritu no es el alma. Lo digo porque la mayoría de los iglesieros de la cristiandad enseñan que el espíritu es el alma, y eso es totalmente falso. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte, jamás.
Bueno, eso es conforme a la creencia de cada uno, pero en las escrituras, por ejemplo, es que nosotros podemos creer, eso no hay problema, como nos imaginemos. Sin embargo, si nos basamos en la escritura, yo también creía yo así, porque como les digo, yo fui criado en los testigos. Pero al leer las escrituras, ya es cosa muy diferente. Porque en la escritura dice, en Apocalipsis 6:9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre todos los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos les fue dado un vestido blanco, y les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí estamos viendo un relato de donde los muertos tienen conciencia en este pasaje. Así es que yo no le estoy diciendo ahí, de lo que no, crea.
Oscar, ahí dice. Ahí estás haciendo una errónea interpretación de ese pasaje del Apocalipsis. Mañana precisamente, en la segunda parte de este estudio que he dado, voy a hacer un estudio de ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Vamos a hacer un estudio de ese pasaje y veremos cómo en ese texto claramente se está hablando de una prosopopeya, es decir, el Señor hizo hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Porque fíjate, Oscar, que dice que Juan vio a esas almas debajo del altar de sacrificios. Pero vamos a ver, ¿dónde dice la Biblia que cuando morimos vamos debajo de un altar de sacrificios? ¿No te das cuenta que eso es una figura literaria? Eso es una figura metafórica, es una prosopopeya. Las almas no están debajo de un altar de sacrificios. Eso es ridículo, ¿me entiendes? Entonces, Juan lo que hizo es ver una figura simbólica, vio una figura de los cristianos que habían sido martirizados y lo vio debajo del altar de sacrificios, sencillamente porque habían sido sacrificados. Y la Biblia dice que el alma, la vida, está en la sangre. Y cuando la Biblia dice que morimos, que somos sacrificados, esa sangre de los mártires, de los santos mártires, está debajo del altar. Debajo del altar de sacrificio. Pero la Biblia jamás dice que en el cielo, que el cielo sea un altar de sacrificios y que debajo de ese altar de sacrificios estén las almas de los cristianos. Eso es ridículo, eso es una figura literaria. Entonces lo que aparece en el Apocalipsis es una prosopopeya, es decir, que Dios hizo hablar a personas muertas, a cristianos muertos, como si estuvieran vivos. Por eso es que aparece que están clamando, clamando, pidiendo justicia a Dios. Es como la sangre de Abel que clamaba a Dios desde la tierra. Génesis capítulo 6, me parece. Capítulo 4. Dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La vida está en la sangre, el alma está en la sangre, dice el libro de, dice el Pentateuco, dice la palabra de Dios. Entonces, la sangre de Abel es una figura literaria, porque la sangre literalmente no habla, no clama. Sin embargo, el Génesis dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, pidiendo justicia. Pues lo mismo ocurre con la sangre de los mártires en el Apocalipsis. Han sido muertos, han sido decapitados, y esa sangre simbólicamente está debajo del altar de sacrificios, y esa sangre está clamando a Dios pidiendo justicia, que se vengue de sus enemigos. Eso es lo que significa ese texto del Apocalipsis. Pero no que las almas de los muertos estén en el cielo y estén debajo del altar, debajo de un altar de sacrificios. O sea, tú lo estás cogiendo, lo estás tomando de forma literal, ese pasaje del Apocalipsis, y eso es totalmente falso, esto es totalmente ridículo. Las almas no están debajo de ningún altar de sacrificios. Es una figura simbólica, es una prosopopeya. O si no lo sabe lo que es una prosopopeya, es hacer hablar a personas muertas o cosas inanimadas como si fueran personas vivas. Eso es una prosopopeya. Y ese pasaje del Apocalipsis es una prosopopeya.
Ahora bien, el Cristo dijo en el 17 de Juan: Padre, quiero que donde yo esté, también esté conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos que donde está el Cristo, también los suyos estarán, claro, los que crean en su nombre. Claro. Pero es...
Cuando el Señor venga, cuando el Señor venga en gloria, claro.
Pero claro, el problema está que el Señor va a venir por los suyos en la última hora. Eso está, dice, no se admiren que llegará la hora en que oirán, los que están en el sepulcro oirán mi voz. Así es que vemos, el cuerpo se deshace, se pierde, se nutre otra vez la tierra con la misma tierra, pero el espíritu, esa es la conciencia que tiene el hombre, ese es lo que se lleva hasta delante de Dios, debajo de su altar del Señor, según la escritura.
No, tú léete Génesis.
Hermano,
en Génesis 6 no se dice que los espíritus estaban debajo del altar. Eso te lo inventas tú. El Génesis lo que dice es que vio Juan debajo del altar las almas. Almas, no espíritus. Las vio clamando a Dios pidiendo justicia. Y el alma, dice la Biblia, está... ¿En dónde está? Está en la sangre. La vida, el alma, está en la sangre. Y por eso es que dice Apocalipsis... que la sangre de esos mártires, el alma de esos mártires, clamaba a Dios pidiendo justicia. Es como las, ya te lo he dicho antes y te lo repito, la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Abel había sido asesinado por su hermano Caín y su sangre estaba derramada en tierra. Y esa sangre simbólicamente estaba clamando a Dios, clamando a Yahvé, pidiendo justicia. Pues lo mismo ocurre en el Apocalipsis. Los santos, los cristianos mártires, se les ve, han sido martirizados, han sido degollados, han sido decapitados, y la sangre de ellos, la sangre, está clamando a Dios pidiendo justicia. Ahí el texto del Apocalipsis no habla del espíritu por ninguna parte, está hablando del alma. El alma que está en la...
Oye, hermano,
Sí, hermano.
Hermano, también lo que voy a pasar, que también debería dar el estudio del alma, hermano, para que mire más o menos.
Me escucha, hermano Tito.
Para que se diferencie lo que significa el alma.
Pues. Está hablando el hermano Adrián. Sí, Adrián.
Sí, Adrián. Hermano, o sea, es que como miro como que el hermano no comprende la forma en que lo que está hablando, pues. O sea, no le entiendo o no sé qué es lo que pasa, o sea. No comprende que la diferenciación que hay entre el alma, que es una conjunción entre el polvo de la tierra y el claro, espíritu de vida, se hace un alma viviente, claro, o un ser viviente.
Sí, hermano, eso a partir de mañana, cuando dé la segunda parte de este estudio, es cuando vamos a entrar durante varios días el tema este, vamos a estudiar el asunto de la inmortalidad del alma, y vamos a analizar unos cuantos pasajes de la Biblia donde se basan los falsos maestros para enseñar la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Vamos a comentar esos textos y los vamos a analizar. Ya a partir de mañana vamos a, lo aseguro, va a ser necesario tener varios días para hacer este estudio y luego el consiguiente después comentario que hagamos. Sí, hermano Omar, ¿qué querías, hermano?
Que si me escuchan bien.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Sí, porque la reinicié.
Ahora se te escucha bien, Omar. Muy bien.
Ahora bien, hermanos, yo les digo porque en Mateo 10:28 dice: no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O está equivocado el pasaje? ¿O está equivocado la idea? ¿O
el pasaje es muy claro? Lo que pasa es que muchos lo interpretan de forma pervertida y no entienden esas palabras de Jesús. Sencillamente lo que Jesús dijo es que el ser humano, mira, el ser humano, ese pasaje de Mateo 10:28 que has leído, lo que enseña Jesús en ese texto, el ser humano no puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿eh? Es lo que dice bien clarito. El ser humano puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma en la Gehenna, en el lago de fuego, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Eso es lo que enseña el texto. Y Dios tiene el poder de destruir, de aniquilar el alma y el cuerpo en la Gehenna de fuego. Por lo tanto, el alma sí que puede ser destruida. Dios la va a destruir en el lago de fuego. El alma de los malvados.
¿Este alma que relata el Cristo no se puede comprender que fuera el espíritu?
No, si ya hemos visto antes que el alma no es el espíritu. Si te he leído ese texto de 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice Pablo, diferencia el alma del espíritu. El alma es lo que ha dicho antes el hermano Adrián, ¿eh? Y lo he explicado yo también bien clarito. El alma es el ser viviente, es la persona. Cuando el aliento de vida, que es el espíritu de vida, se une al cuerpo, entonces el ser humano se convierte en un alma viviente, en un ser viviente, que es lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Eh? El Señor insufló por la nariz de Adán el aliento de vida, la energía de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, ¿vale? Entonces eso es lo que enseña la Biblia, y cuando morimos, pues el ser humano vuelve al polvo de la tierra, su vida se extingue, desaparece, deja de existir, y esa energía de vida, ese aliento de vida, regresa al Señor que lo dio. Por eso es que dijo Esteban en el momento del martirio, cuando le estaban apedreando los judíos, que es lo que dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo mi alma, dijo mi espíritu. Y eso es lo que recibe el Señor cuando nosotros morimos. Ese aliento de vida, esa energía de vida, es recibida por el Señor Jesús. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Ahora bien, solo una pregunta más. ¿Dios tiene alma?
Dios, claro que tiene alma, lo dice la Biblia. Dios tiene vida. Dios tiene alma, claro que tiene alma. Tiene vida, que lo dice la Biblia en varios pasajes. Y tiene espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Eh? Dios tiene alma y tiene espíritu. Es lo que enseña la Escritura.
Pero el espíritu de Dios sí piensa. Sí actúa.
No.
Sin que tenga...
El Espíritu Santo es personificado en la Biblia, que es muy diferente. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, y ese poder del Altísimo es personificado en la Biblia, que es muy diferente a ser una persona literal. Ojo con eso. Y ya otro día vamos a entrar en... Vamos a tener una charla sobre este asunto del Espíritu Santo, si es o no es una persona literal. Esto lo vamos a ver otro día. Cuando acabemos el tema del asunto este de la inmortalidad del alma, que vamos a estar varios días con este tema, estudiándolo y comentándolo, entraremos en el asunto del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si es o no es una persona, una tercera persona divina. Solo estudiaremos más adelante.
Ahora bien, otra pregunta. ¿Los demonios son espíritus?
Espíritus inmundos, lo llama la Biblia, lo llama el Evangelio, claro. Pero que no es inmundos, ya lo trataremos... Cuando hablemos del tema, hermano, el tema de este del Espíritu Santo, también trataremos el asunto este de los espíritus inmundos. No es...
Pero los espíritus piensan.
Los espíritus inmundos, estás hablando.
Sí, pero piensan.
Claro, los demonios, los espíritus inmundos, claro que piensan. ¿Quién ha dicho que no piensan? Claro que piensan.
Pero por, ellos por no eso tienen Satanás,
alma. Sí, hermano, sí. Hermano, hermano, ¿cómo se llama? Este, Oscar. O sea, ¿sí? Fíjese, hermano, ahí no nota, fíjese, lo que estamos hablando es, no sé, le voy a decir algo, es que cuando un cuerpo tiene que estar del polvo y del ser viviente, usted está diciendo que si un espíritu se puede, usted un espíritu, ¿cómo dice que usted, que si piensa, o cómo? Oscar.
El espíritu piensa, tiene conocimiento. El espíritu
son espíritus inmundos, hermano, no es diferente.
Claro, es que, ¿sabe lo que pasa, hermanos? Es que Oscar está confundiendo el espíritu que tenemos los seres humanos, el espíritu que está dentro de nosotros, con los espíritus inmundos, y son cosas muy diferentes.
Y así es.
Los demonios,
sí, mira, por eso...
los espíritus inmundos y el espíritu que mora dentro de cada ser humano, el espíritu que tenemos dentro, son dos cosas muy diferentes, y muchos no saben la diferencia que existe. Una cosa es la energía que tenemos nosotros dentro y otra cosa muy diferente son los espíritus inmundos, ¿eh? No confundamos esos dos asuntos porque son dos espíritus, dos cosas muy diferentes.
Entonces, ¿quiere decir que Dios hace distinción entre un espíritu y otro?
Claro, claro que sí. Una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa son los espíritus inmundos. Son dos tipos de espíritus muy diferentes. Y eso lo vamos a ver el próximo día, cómo la Biblia hace claramente la diferencia entre el espíritu del hombre y los espíritus inmundos, o espíritus de demonios, que es lo mismo, los demonios. Hermano Mar, ¿quieres comentar algo?
Bueno, lo que pasa es que la gente siempre ha malinterpretado eso de la inmortalidad del alma y se lleva mucho por el pasaje de, por la parábola de Lázaro y el rico. Pero esa parábola debemos tomar que eso se refiere al día del juicio. Y otro asunto más interesante es que cuando Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, él está hablando también como si los profetas y Moisés estuvieran vivos en la tierra. Pero lo que se refería al rico, Abraham al rico, era que estaban las escrituras. Y mucha gente confunde en el asunto, es como si el alma fuera inmortal, y cada vez, y claramente la Biblia habla de la segunda muerte, y vemos cómo Salomón y eso habla que el alma va a la tierra y el espíritu va a Dios. Y otro asunto también es que ellos confunden también el espíritu con el alma.
Claro.
Y el espíritu y el alma son dos cosas diferentes. El alma es la esencia del ser humano, y el espíritu es la energía que le da vida al ser humano.
Así es.
Pero no, pero ellos no notan, nada de eso, hermano Tito.
Así es. Antes hemos estado comentando eso que dices, hemos estado en el estudio y luego lo hemos comentado, la diferencia que hay entre el alma y el espíritu, exactamente lo mismo que has dicho tú, hermano Omar, efectivamente.
Por eso, hermano, estos charlatanes, ¿no, hermano?, que se agarran que hablan con los muertos y todo eso es una burla de mentiras. O sea, en realidad lo que pasa es que son espíritus inmundos, son los que hablan con él, y la gente lo cree eso, hermano. Eso lo cree la gente, que en realidad hablan con los muertos, pero los muertos están y no hay nada que no hay vida ahí.
Claro. Susténtalo con la escritura, hermano, para que podamos creer eso. Que en la escritura lo diga, que
mire, hermano,
después de la muerte no existe. Dios prohíbe.
Claro, hermano, claro. Mire, voy a sacar varios textos de la escritura y para que mire, hermano. No sé en realidad si no lo comprendo o no, hermano, pero es bien clara la escritura. Muchas veces nos queremos complicar tantas las cosas, pero muchas veces cuando es tan clara la escritura que nosotros confundimos las cosas. no sé si usted comprenda lo que es en realidad el espíritu y el alma. No sé si lo comprendo, no sé si lo analiza usted, hermano. ¿Lo analiza o no? Es algo muy simple, hermano. Sí, dígame.
Mira, para mí el alma es el conjunto entre el cuerpo y el espíritu. Los dos juntos. El espíritu es cuando se desprende del alma sin necesidad del cuerpo. Para mí ese es fundamental. Esa es la idea que tengo. No sé ustedes, porque como les digo yo, una cosa es el pescado y otra cosa es el pez, que es el mismo pescado. No hay de otra.
Pero el pescado ya no tiene vida.
Vamos, hermanos, a atajar de una vez por todas. Vamos a ver qué es el alma. Si lo dice un solo pasaje de la Biblia, Génesis 2:7, precisamente un texto que Óscar lo leyó hace unos minutos. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La versión Reina Valera de 1960 dice ser viviente, pero la versión, la traducción de 1909 y otras muchas versiones bíblicas dice alma viviente. Es decir, el ser humano, en este caso Adán, se convierte en un alma viviente cuando, pues se convirtió en un alma viviente cuando ese aliento de vida, esa energía de vida que el Señor insufló, metió por la nariz de Adán, se une al cuerpo, esa energía de vida, y Adán se convierte en un alma viviente, sencillamente. Ese es el alma. El alma es la persona, es el ser viviente, es la persona. Somos un
Es que muchos dicen,
alma.
hermano, que dicen que dice, ajá, eso, hermano, es lo que le iba a decir. Muchos dicen que tenemos alma. No, somos un alma viviente.
Sí, la Biblia claramente dice que somos un alma, somos un ser viviente. Incluso los animales, los peces, los cuadrúpedos, el Génesis dice bien clarito que también son almas. Y eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo en Génesis a los animales la Biblia los llama almas, seres vivientes, almas vivientes. Es decir, que nosotros somos como el resto de los animales, somos almas vivientes. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los animales? Pues que fuimos creados a imagen de Dios. Y los animales, los perros, los gatos, los peces, no fueron creados a imagen de Elohim. Pero nosotros sí, es lo que nos diferencia de los animales. Pero somos almas vivientes igual que el resto de los animales. Lo único que tenemos es un espíritu que Dios puso dentro de nosotros, y ese espíritu es diferente al espíritu que Dios puso en el resto de los animales. Porque esa energía de vida que Dios puso dentro es la que regresa al Señor cuando morimos. Sin embargo, la de los animales no. La Biblia dice que los animales cuando mueren, su espíritu vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Mañana os citaré, os diré el pasaje ese bíblico que es muy interesante, donde se dice que el espíritu de los animales vuelve a la tierra. Y no a Dios, evidentemente, sino a la tierra.
Hermano, y definitivamente él tiene que manifestarse este año y no más tardar del mes que entra. ¿Usted sabe por qué? Porque la presidencia ya es para el 1 de enero, el presidente va a tomar el cargo y él tiene que manifestarse obligado 6 meses antes. Él tiene que tomar la rienda antes en cualquier momento, porque si no toma la rienda, entonces yo le digo sinceramente, no sé qué va a pasar, pero él tiene que actuar ya y no puede seguir atrasando, porque una cosa es, Dios tiene una fecha establecida y eso, pero usted sabe que para él convencer a las personas tiene que ganar tiempo. Y él no puede así de la noche a la mañana salir, yo quiero ser presidente, sin demostrar alguna cosa trascendental. Y él tiene que comenzar con algo. Y para mí tiene que ser pronto. Y no, y le digo, no veo ni las pinturas. Y hermano, encontré un dato curioso, que Alejandro el Grande, el 1 de octubre, fue que se proclamó emperador del mundo, el rey del mundo conocido. El mismo día que nació Nicolás, 1 de octubre, se declaró rey de reyes. Cuando entró por la puerta de Ishar, entró un 1 de octubre, el mismo día que nació Nicolau. Fue el primer rey de Grecia que se convirtió en rey de reyes. Y para mí eso no es curiosidad. Y que todo está dentro de un plan. Y otra cosa también que me llama la atención es que el Apocalipsis siempre habla de la palabra Nikos. Y me había comentado Andrea que así es que le llaman todo el mundo. Todo el mundo no lo llama Nicolau, le llaman Nikos. Y la Biblia y el Apocalipsis hace mucho mención a ese nombre, Nikos. Nikos, cuando sale el jinete montado del caballo, le llama Nikos al jinete de montado del caballo. Y en Apocalipsis 13 también sale el nombre Nikos. Se le da para vencer, Nikos. Y Andrea me dice que ese es el nombre que le dicen Nikos, lo más conocido, la familia, los bien allegados a él le llaman Nikos.
Es una abreviatura, claro, de Nicolaus.
Que quiere decir vencedor. Sí. Pero yo se lo digo, hermano, esto tiene que explotar ya. Ahora, pero yo, mi teoría es esa, hermano, cuando Obama salga como candidato a presidente, él se va a manifestar, y Obama va a ser su escudo, su cortina de humo. Todo el mundo va a ver a Obama como etiqueto, y él lo van a mirar como nada, pero uno de los dos es el que va a prevalecer. Y acuérdese que todo el mundo está mirando más al negrito que a cualquier otro, que a cualquier otra persona. Ahora, lo que debemos...
Se te escucha muy bien ahora, Omar. Muy bien. Sin ningún tipo de ruido.
Para mí eso es lo que está pasando, hermano. Que Obama es el escudo de Nicolau, y Nicolau se va a manifestar, al mismo tiempo, que Obama. Uh-huh. Y va a ser el escudo, porque estaba leyendo aquí, hermano, si Obama gana, aquí 63 delegados, si Obama gana el domingo, 23 delegados ahí, de los 63, ya es el candidato presidente de y Hillary Clinton ya no tiene break alguno. Uh-huh. Y por eso le digo, porque esto está ya como que y le digo sinceramente, hermano, que tengo como que una angustia, como si algo feo va a pasar. Y siempre me ha pasado eso, que yo siempre me entre si algo feo va a pasar, y eso es lo que estoy viendo ahora.
Pues, lo que podemos hacer es eso, esperar nomás y esperar acontecimientos y estar alerta, y simplemente es, no podemos hacer otra cosa, hermano, simplemente pues esperar acontecimientos, a ver qué sucede en los próximos meses, y ya está, esperar.
Así es, hermano, porque la cosa cada día la estamos viendo, que las señales, porque yo quería discutir con usted Mateo 24, pero como ya usted cogió un tema, yo quería con este Mateo 24, Mateo, Cristo habla acerca del, ¿cómo es que se llama esto? Del,
la abominación de Sodoma. Que... ¿Abominación de
Sodoma? Sí, no. Antes, te habla que él habla de las fases, que dice que habrán guerra, rumores de guerra, hambre por todas partes, plaga.
Dolores de parto, ¿te refieres?
Sí. Dolores de parto. Ahora mismo estamos en los dolores de parto.
Efectivamente.
Pero después, hermano, va a venir algo, después va a venir algo peor, que va a decir que va a ser la persecución de los cristianos. Por eso es que lo de rapto es una mentira, porque lo dice claramente, y después serán perseguidos por causa de mi nombre. No se refiere a los judíos, porque lo dice, serán entregados a sinagoga, lo que quiere decir que los van a perseguir van a ser los judíos, ¿cómo es que se dice? Los cristianos. No, no los judíos, y esa cosa la gente no las ven, y se han sellado en una mentira, y no están bien, y no están preparando para lo que viene.
Pues
Inclusive
escucha,
lo dice que...
hermano,
Ajá.
escucha, hermano Omar, pues lo que puedes hacer, prepáralo por escrito. Tú preparas un estudio bíblico sobre este tema, lo escribes con el Word, lo preparas por escrito y pasado mañana o así, dentro de 2 días o 3 días, pues expones en las charlas estas, en el grupo, expones el estudio bíblico ese que hayas preparado y lo compartes con nosotros. Pero prepáralo por escrito, escríbelo, con el Word, y cuando el próximo día lo des, pues así lo compartes con nosotros.
Ah, pues está bien, ok, hermano.
¿Sí? Pero tampoco quiero ser yo siempre el que esté dando los estudios bíblicos, cuando comenzamos esta charla, sino que también vosotros, cuando preparéis algún estudio bíblico, el hermano Miguel, tú, el hermano Mitchell, entonces también lo podéis dar, podéis compartir algún estudio que preparéis, lo podéis compartir en la sala, en las charlas estas que estamos dando.
Pues mira, hermano, estaba mirando que para el 9 y el 10 de junio es el día del Pentecostés, que es el día en que usted sabe que Dios le dio las tablas a Moisés en el Sinaí, y el día en que el Espíritu Santo, los primeros cristianos fueron bautizados por el Espíritu Santo, que son 2 días de Pentecostés. Debemos estar pendientes que pase cualquier cosa en esos 2 días, una señal o algo, porque yo le digo, hermano, que cada día esto se está poniendo más feo, y usted sabe que yo estoy teniendo muchos ataques del enemigo desde hace varios días, y se me han cerrado todas las puertas, y he tenido muchas dificultades ni muchos problemas. No me estoy martirizando ni me estoy haciendo la gran cosa, pero lo que me pasa, muchas de las cosas que me están pasando no son casualidades. Y usted sabe por experiencia lo que todas las cosas que me están pasando. Si le digo esto, las otras noches que me quedé el primer día en casa de mi abuela, sentí unos espíritus inmundos que me rodeaban alrededor del cuarto. Y de pronto estaba como que dormitando y sentía como que una voz que salía de mí y susurraba reprendiéndolos en el nombre de Jesucristo. Y ellos se acercaban y uno trataba de tapar la boca, pero no podía. Y cuando sentí que el espíritu me levantó, sentí ¿cómo es que se dice esto? El revolú dentro del cuarto. Uno salió disparado por la ventana y el otro se quedó pillado en la pared. Y hermano, si le digo sin mentir, le chavó la cerradura de la puerta.
¿Qué la
De la
chavo?
puerta.
Que la
Sí.
rompió. La
Sí,
rompió.
la sacó de sitio. La sacó de sitio y sacó pintura de la pared y todo, de la pared y de la puerta. Y después tuve como 1 hora y pico reprendiéndolo hasta que se fue del cuarto. Y me puse a orar y eso, que yo le estoy diciendo, si eso pasó el primer día que me quedé en casa de mi abuela, es que sé que algo grande viene y ya el enemigo está tratando de enfrentar. Y lo que noté curiosamente fue, hermano, que cuando yo desperté, ellos como que sintieron temor, porque salieron disparados y ninguno, ¿cómo que dice? Ninguno hizo frente para enfrentarme, porque usted sabe que ellos siempre a veces hacen caras para enfrentarse. Y de pronto, hermano, yo sentí por fuera de la casa de mi abuela que comenzó a azotar cosas por fuera. tirar cosas, latas y cosas por fuera, como que molesto. Y de pronto yo vi que se movió algo hacia el palo y veía como que el palo se movía y veía como que una cara de lejos. Y estuve ahí reprendiendo hasta que todo se fue, porque sentía como que esa presencia maligna. Y después el cuarto se puso, hermano, helado, 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 como si estuviera haciendo un frío descomunal, hermano. Y el frío era tan descomunal que no podía dormir. Y lo reprendí hasta que sentí que se fueron.
Parece que estás contando una película de terror, de estas macabras, de tremendo.
No estoy mintiéndole, hermano. Es todo un testimonio que se lo digo de corazón. Y usted, yo le pido que cuando usted siempre póngame en oración, como yo lo pongo a usted y a todos los hermanos del foro, porque sé que van a venir momentos difíciles y momentos feos. Y usted sabe, hermano, que ustedes siempre han sido mi brazo de apoyo en el internet. Usted me ha dado fortaleza, como el hermano Adrián, el hermano Dante y su esposa Natalie, y muchos me han dado consejos y me han brindado su amistad. Y ahora el enemigo, al quitarme la única manera de fortaleza, que eran ustedes, porque acuérdense que la palabra dice que debemos congregarnos, y nosotros nos congregábamos de manera digital, pero estábamos todos cerca en el espíritu. Al hacer esto, el enemigo me ha obligado y me ha encerrado cada vez más solo, con el fin de tratar de destruirme, hermano. Y todo, y día y noche me zarandea, me está enviando mensajes negativos, me dice cosas horribles, como que se sabe que yo no le importo a Dios, muchas cosas, y veo que mi casa se ha levantado en contra mía, se burlan de mí en el sentido del libro, dicen cosas que no son ciertas, que yo soy un hereje, soy un blasfemo, nada más por decir la verdad, hermano, porque usted sabe que yo, lo que yo creo lo dice la Biblia, y no lo que me dice un pastor, lo que me dice un evangelista, es lo que dice claramente la Biblia. La Biblia me dice a mí que solamente el que se le puede adorar es al Padre como Dios supremo, y al Hijo se le honra. Pero el Hijo ni el Padre son una sola persona, ni el Espíritu Santo, sino que el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y Dios ha dado ese poder a todo aquel que cree en el Hijo. Y el Hijo es la prueba de amor del Padre hacia nosotros. Y si nosotros rechazamos ese amor, que es el Hijo, entonces el Padre nos rechaza, porque rechazamos el amor del Padre. Y otra cosa, que el Evangelio es amor, hacerle amor y justicia. Y todas esas cosas, hermano, la gente, hablo estas cosas y la gente no las entiende. Y yo les di, y mucha gente cogen y ponen muchos pecados de más que van en contra de la palabra. Y la Biblia se refiere, el pecado es todo lo que vaya en contra del amor. Y estoy teniendo esas luchas, hermano, y mucha presión del enemigo. Y por eso le pido, hermano, cuando usted cada vez me ponga en oración, porque usted sabe que son pruebas que Dios nos manda para probarnos nuestra fe. Y yo sé que en el nombre de Dios voy a triunfar, porque todo tiene que llegar a un fin. Y yo sé que en el nombre de Cristo yo voy a vencer.
Hermano más, recuerda siempre estas palabras del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Lo dijo el apóstol Pablo. Y también, por ejemplo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que somos más que vencedores. Somos súper vencedores.
y en él todo lo podemos. O sea que la fuerza la encontramos en el Señor solamente.
Pues sí, eso me di de cuenta, hermano, que cuando esos espíritus inmundos vieron que yo me levanté, como que se pusieron nerviosos, porque usted sabe que todo aquel que tiene el espíritu de Dios, Satanás huye de él cuando uno le hace frente. Y eso me lo noté cuando desperté. Y entonces, pues yo lo que hice fue que al otro día me preparé, leí la palabra, oré en el cuarto, y he estado dormí más bien en los siguientes días. Y otra cosa curiosa es, hermano, que ¿cómo es que se llama esto? Estoy viendo que se me fue el hilo.
Sí, hermano, se escucha muy bien, ¿eh? Sí.
Que estoy viendo cada día más que muchas personas me están enviando mensajes del libro, preguntándome más asuntos de Nicolau y del falso Mesías.
¿Quién, hermano?
Que me están enviando mail del falso Mesías, preguntándome acerca del libro. Y la gente... Y usted sabe que esto yo no lo hice para buscar lucro, para buscar fama ni gloria, sino solamente para que la gente se estuvieran preparados para lo que venga y tengan y no caigan en confusión. Y estamos viendo, hermano, he notado que todo lo que se está comenzando a encajar. Y la última para que se ve bien en enfermo. Uh-huh. Tengo ahí una última foto que se ve acabado. Hermano.
Sí, hermano.
Que yo le quería comentar. ¿Usted leyó eso de los dinar de Irak?
¿Los qué?
Yo se lo había... De los dinares de Irak, que es no. ¿Cómo es que se llama esto, hermano Tito? La moneda de Irak.
El dinar.
Y esa moneda, sí, hermano, lo que me sorprende es que esa moneda es la impresión más costosa que existe. Y vale más la impresión que el billete. Y la están vendiendo, y aquí en mi país los bancos no lo quieren vender, la está vendiendo un tipo, pero el tipo tiene una cara de charlatán que no da de confiar. Pero hermano, lo que me sorprende fue que vi las impresiones de los billetes y tiene cosas bíblicas, la Torre de Babel tiene un billete incrustado, tiene otro a Murabi con Nimrod, porque Nimrod fue el que se proclamó Dios, el Dios Sol, y salen muchas cosas que la Biblia habla de ello, y no me sorprende porque la Biblia habla de que muchos mercaderes se harán ricos con la Babilonia, porque algunos teólogos dicen que hay dos Babilonias. La Babilonia religiosa, que es la gran ramera, y la Babilonia económica.
Miguel, hermano Michel, vale. Hermano
buenas
Miguel,
noches, hermano
Oscar, mañana hablamos.
Gracias, padre.
Gracias, nos vemos.
Mañana, gracias, padre. Hasta mañana.
Chao, Miguel. Cuidado con el duende, Miguel.
Cuidado, Michel.
Ya, chao.